Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Bueno, buenas tardes. Para contarles que nuestro invitado de hoy es el profesor Gaspar Galás Capechiacci, escultor, licenciado en artes y quien por años ha sido docente del Instituto de Estética y de la Escuela de Artes de la Universidad Católica de Chile. Es especialista en teoría e historia del arte chileno y universal. Ha sido un permanente promotor del arte y la cultura en nuestro país. Es uno de los fundadores de la Agrupación de Escultores de Chile y también integrante de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile. Autor de múltiples publicaciones. Bienvenido, profesor Galás.
Muchas gracias por la invitación de la Universidad de Chile, que una vez más me da la oportunidad, ¿no?, de estar al aire conversando con ustedes y con el público de esta radio, que yo creo que está encantado con esta radio.
Además, sí. Bueno, se trata de lo siguiente, profesor. Nuestro programa se llama Herencia y Coherencia y básicamente intenta develar a la persona tras el recorrido, buscar el recorrido. ¿Cómo fue que usted decidió su carrera por la escultura, el arte y la docencia?
Es una pregunta hiper compleja, pero finalmente sencilla. ¿Por qué? Porque cuando tú hablabas de herencia, un término muy, muy interesante de tu programa, porque yo soy un heredero, espero que positivo, he hecho todo el empeño por ser muy semejante a mis maestros, a mis maestros del colegio, Liceo Manuel de Salas, durante 12 años, y alumno, ¿no es cierto?, de los grandes artistas de este país, como Nemesio, Roser, Balmes, ¿no es cierto?, José Ricardo Morales, y tantos otros, ¿no es cierto?, que me formaron, te digo, de manera bastante rigurosa. Era una zona, ¿no?, en la relación docente-alumno o profesor-discípulo muy estricto.
Muy estricto.
¿No? Que a través de lo cual, obviamente, aprendí a estudiar, aprendí a tener responsabilidades muy fuertes y aprendí que el ser humano, para ser humano, como decía Mata, ¿no es cierto?, tiene que entender que el sacrificio, el estudio, la reflexión, la experimentación y sobre todo la libertad interior, como diría mi amigo Mata, sí, son fundamentales.
Fundamentales. Y en ese sentido, profesor, ¿cómo fue su experiencia allá en el Liceo Manuel de Salas?
En realidad, a ver, la experiencia en el Liceo me da un poco de, no de vergüenza, ¿no?, pero me da melancolía.
Melancolía.
Pero al mismo tiempo, lo que sucede, creo, que mi generación, sobre todo la del Manuel de Salas, de aquella época, estoy hablando de los años 40 y 50, ¿no?, tuvo la mejor educación que se puede dar en un país.
Estupendo.
El Liceo Manuel de Salas, nosotros teníamos en aquella época todas las salas como anfiteatro.
Precioso.
Anfiteatro, todo. Y teníamos sala de música especial, donde mi profesor, fíjate, Carlos Krieger, era discípulo directo de Arnold Schoenberg, donde mi profesora de artes visuales, ¿no es cierto?, era la mujer del escultor, me acabo de olvidar el nombre, pero bueno.
No importa.
Ya me voy a acordar. Y así, la profesora Soto, ¿no es cierto?, Premio Nacional de Educación, en Geografía e Historia, en Filosofía. O sea, teníamos taller de tallado en madera, teníamos taller de cerámica, teníamos taller para trabajar sobre papel, teníamos taller de grabado, teníamos sala de historia del arte con diapos, blanco y negro, bien, ¿se entiende?
Sí,
con máquina, ¿no es cierto?, para diapositivos 6x6 centímetros, ¿no? Cancha de básquetbol, de béisbol. Entonces, no, de béisbol no, de básquetbol, perdón. Básquetbol. Entonces, teníamos de todo.
De todo.
Entonces, además, no nos queríamos ir nunca al colegio.
Querían estar todo el rato ahí.
Claro, nos echaban a las 7:30. No, iban, claro. Perotti, mi profesora, perdón, señor Radio Escucha, es que era mi profesora de artes plásticas, ¿no es cierto? Era la mujer de Perotti, uno de los grandes maestros, ¿no es cierto?, de los años 20, 30 y 40 en las artes plásticas de Chile.
Entonces, el arte tenía un rol fundamental en la educación en esa época.
Es una cosa bastante particular, porque la pregunta tuya es muy interesante, porque es un colegio que, mirado a esta larguísima distancia,
sí,
es un colegio que equilibra, fíjate, equilibra las ciencias,
sí,
la filosofía e historia,
ajá,
con el arte.
Bellísimo.
¿Te parece?
Me parece un
lujo. Y no he mencionado el deporte, porque yo, para el deporte, poco, pero malo. Malo.
Profesor, y su cercanía con la escultura, ¿cómo se decide usted a estudiar?
Yo tenía un maestro que se llamaba Alejandro Rubio Dalmati, español,
ajá,
muy amigo mi padre. Yo creo que Alejandro Rubio Dalmati no solamente me llevó a la escuela de arte, me dijo que yo tenía que ser artista, porque había tenido una crisis, ¿no es cierto?, con lo que yo quería ser médico.
Usted quería ser médico.
Todo fue mal.
¿Ya?
Y finalmente, ¿no es cierto?, este amigo de mi padre que se llamaba Dalmati, ajá, Rubio Dalmati, que yo creo que ha sido hasta hoy el escultor más importante que ha tenido Chile, ¿no es cierto?, en el ámbito del arte y la religión.
Okay.
Arte religioso.
Arte
ha sido
religioso.
Uno de los grandes talladores, ¿no es cierto?, del arte religioso en Chile. El Cristo de Talca, Catedral de Talca de Rubio. La Sagrada Familia, ¿no es cierto?, Emperador del Norte, Rubio. La Virgen de Arriba, ¿no es cierto?, de la Catedral,
ajá,
de Concepción, Rubio. Las puertas, ¿no es cierto?, del Colegio San Ignacio en el Bosque, la Puerta de Bronce, Rubio. La Catedral de Chillán, el tímpano de arriba,
ajá,
¿no es cierto?, es de Alejandro Rubio, más todas las figuras. O sea, estamos hablando de un maestro que tallaba con los ojos cerrados. Ese fue mi profesor de dibujo en el primer año, ¿no?, de la Escuela de Arte de la Universidad Católica, cuando estábamos todavía en el cuarto piso de la Casa Central. Lo que sucede es que en aquel momento, a propósito de tu pregunta,
sí,
hay una cuestión importante que mencionar, ¿no es cierto? Yo debería haber sido industrial.
Sí, ya. Mi
padre era industrial, bla, 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 plan de la madera.
Ok.
Eso lo vamos a hablar después. Pero se dio la coincidencia que nosotros éramos alumnos tan inquietos que muy prontamente nosotros nos contactamos con los alumnos de la Universidad de Chile.
Ya.
¿No? Y con los profesores de la Universidad de Chile. Entonces, ya cuando estábamos trasladados, ¿no es cierto?, en el año 61, al campus, el Comendador, que aquella, ajá, época, pero el día norte era puro potrero.
Sí.
Estaban recién urbanizándolo.
Ajá.
¿Quiénes llegaban al auditorio? De un auditorio estupendo. José Balme, Gracia Barrio, Juan Eguenao, Roser. Bueno, entonces, había mucha relación entre los profesores de la Católica y los profesores de la Chile.
Ok.
Pero, sin embargo, se armaron unos líos en las mesas redondas, pero entonces, enorme. Pero entonces, muy joven, me acostumbré a ir a mesas redondas.
Estupendo.
Y mesa redonda, y mesa redonda, y la discusión, y la ponencia. Y ahí aprendí mucho, ¿no es cierto?
Sin duda. El diálogo, la ponencia,
claro,
la crítica.
Claro. Entonces, eso fue muy, muy, muy potente en los años 60, porque obviamente en los años 60 este país vive una conmoción sociopolítica y cultural muy importante, ¿no? Uh-huh. A partir ya del año 61,
uh-huh,
podríamos hablar, ¿no es cierto?, con la aparición del grupo Signo, con Balmes, Barrios, Bonatti y Alberto, ajá, Pérez, mi gran amigo, ambos, todos amigos en realidad, todos amigos.
Todos amigos, todos son amigos.
Todos hermanos en realidad.
Sí.
Estuvieron, ¿no es cierto?, conmigo hasta el día de su muerte. ¿No es cierto? Incluido Mario Carreño, Mario Valdivieso, Sergio Larraín García Moreno, que era el decano. Yo creo, a ver, una cuestión, y no hablo más. Es que nosotros tuvimos un decano,
ajá,
que se llamó Sergio Larraín García Moreno, que fue decano de la Facultad de Arte y diseño.
Ya.
Y se le ocurrió el año 57, que llamó a Albers, ¿no es cierto?, que fue uno de los creadores del Bauhaus.
Ajá.
Y que estaba exiliado, obviamente, por el nazismo en Estados Unidos.
Ok.
Para generar una relación entre la Escuela de Arte de la Católica y Yale.
Oh.
Entonces, van, cartas vienen, ¿no? Este Sergio Larraín se le ocurre formar la escuela, la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño.
Ay.
¿Qué te parece?
Me parece una belleza.
El año 1957, la escuela comienza a funcionar en el 59.
Ajá.
Y entonces, yo creo que es el arquitecto más inteligente, aunque yo sé que algún arquitecto a lo mejor están escuchando esto.
Ajá.
Pero es el único que ha sido capaz de integrar diseño, arquitectura y arte en una escuela a nivel de programas de estudio,
ajá,
edificios,
arquitectura,
salas de estudio,
ajá,
biblioteca. Entonces, eso, una vez más, la suertecita mía.
Ay.
La suertecita mía. Entonces, logro, ¿no es cierto?, aprovechar esa instancia.
Esa integración.
Esa
integración
es una cosa, pero...
Impresionante.
Maravilloso, ¿no es cierto? Mm. ¿No? Entonces, bueno, terminado el periodo, que tuvo dos periodos, tres periodos, Sergio Larraín. Lamentablemente, y después, ¿no es cierto?, hoy día lo miro en términos muy positivos, pero lamentablemente fue un error, y eso pasó durante la dictadura, indudablemente, ¿no?
Ajá.
Separar a la Escuela de Arte de Arquitectura y Diseño.
Ay.
Entonces quedamos relacionados en la dictadura solamente con la vicerrectoría. Nosotros dependíamos de la vicerrectoría académica como escuela.
Ya.
No teníamos derecho a voz ni a voto.
Ay, se fragmentó.
Se acabó la facultad.
Se acabó la facultad.
Hasta que el retorno a la democracia hace nuevamente que el rector, en este caso Vial, ¿no es cierto?, llame nuevamente a un alto profesor, ¿no es cierto?, a organizar nuevamente, ¿no es cierto?, la escuela, la Facultad de Artes, pero esta vez de teatro, okay, música y arte visual.
Ah, bien.
Esta vez en el Campus Oriente.
En el Campus Oriente.
Gracias.
Mm. Profesor, y en esa época, el rol de su familia de origen, su madre, su padre, sus hermanos. ¿Tiene hermano usted?
Tengo un hermano arquitecto de la Universidad de Chile.
Ok.
Horacio Galás.
Horacio Galás.
A quien le mando un saludo por radio.
Estupendo, se lo mandamos. y en ese tiempo, el rol de la familia, ¿cuál era la dinámica familiar?
La dinámica familiar. Bueno, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un padre industrial que trabajaba como 12 horas diarias.
Ya.
Y no es broma. Una mamá muy estricta.
Ajá. Italiana, genovesa.
Pero con mi hermano, como éramos obviamente hombres,
sí,
éramos casi mal portados, digamos, pero obviamente en aquella época, ¿no es cierto?, el respeto por los padres era una cuestión fundamental que ojalá hubiera seguido,
ajá,
porque en realidad son fundamentales los padres, en realidad. Son fundamentales.
Ajá.
Igual que el colegio.
Sí.
¿No? El colegio, los profesores del colegio son fundamentales, los padres son fundamentales en la educación precoz y en la educación primaria y humanidad, digamos, ¿no?
Sí, sí, como secundaria.
Secundaria. Entonces, es ahí una formación en la cual aquí el joven aprende a estudiar, a leer, a trabajar en conjunto, ajá, con los compañeros de curso.
El trabajo como en grupo, la grupalidad, grupo, sí.
Hasta el día de hoy intento, ajá, cada día más difícil que funcione, que los alumnos trabajen en grupo.
Sí.
De pronto hay textos complejos y que resultan mucho menos complejos si se discute en grupo,
sin duda,
toda cuatro o cinco personas en una casa.
Ajá. Que finalmente es como el intento de llevar las mesas redondas como
claro,
al trabajo grupal,
claro,
¿no?
Tal cual, ¿no es cierto? Tal cual. Mira, yo creo que en realidad lo más maravilloso que tiene un joven es el colegio, la universidad, o el instituto profesional,
ajá,
o instituto, ¿no?, de alta técnica.
Ajá.
Porque, fíjate que lo que estoy hablando tiene una cuestión muy importante. Alguien puede decir, Europa fue destruida no sé cuántas, dos veces de manera absoluta,
sí,
en la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Eh, ¿Cómo se lo hicieron de nuevo dos veces?
¿Cierto?
Dos veces.
Con una resiliencia increíble.
Una resiliencia, una capacidad de trabajo. Que claro, uno no conoce eso en realidad.
No
en realidad
conoce.
Nosotros, los latinoamericanos, esa parte. Lamentablemente, estimados auditores, no la conocemos.
No, no la conocemos.
Entonces, ¿pero cuál fue el elemento detonante de esa reconstrucción doble de Europa durante el siglo XX? Todos los niños, cientos que habían pasado por las escuelas técnicas, habían pasado por institutos profesionales.
Ajá.
Y por las fábricas. Es decir, ahí no habían ni filósofos, ni poetas, ni estetas, ni escultores. No. Especialista en construcción, especialista en hidráulica, especialista en cañería, especialista en soldadura, especialista en techo, especialista en concreto, en enferradura. Eso.
Todos con un rol definido.
Todos con un rol definido. No, los universitarios no hicimos de nuevo Europa dos veces. Lo hicieron los otros.
Exactamente.
Los especialistas.
Qué bonito.
Justamente los especialistas que tienen en este país, ¿no es cierto? Y por suerte que ya los tiene. Tenemos buenas escuelas profesionales, ¿no?
Sí.
Espero que cada día mejor, porque ahí está la gran fuerza del futuro. No está en la universidad la gran fuerza del futuro. Y que no está, pues.
Está en la fuerza.
Si nunca lo ha estado.
Está en la especialización.
Pero lógico, güey. Pues,
sí. ¿No? En la concretización.
Y los otros serán, la universidad será un grupo pequeño, ¿no es cierto?
Un
de alto intelecto.
Ya. Sí.
Con todo lo que tú puedas idear, pero ahí está la fuerza, no sé, todos los especialistas. Toda Alemania,
perfecto,
universitario, abogado, ¿qué es eso?
Sí.
Arquitecto, sí. En Estados Unidos, no sé, 20, por decirte algo, en California. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un arquitecto, para ser contratado, tiene que ser contratado por un multimillonario.
Claro.
¿No es cierto? Los otros son. Está toda la cultura está estandarizada. ¿No es cierto? Un propietario compra un terreno, se necesita algo de 10 hectáreas y construye una población sin arquitecto.
Ajá.
Sin arquitecto, si lo hacen de otra manera.
De
todas
otra
las casas
manera.
Son iguales. No, llega el camión con todas las ventanas iguales, todos los muros iguales, todo estandarizado.
Todo estandarizado.
Y la ciudad, hermano, ciudad de satélites espectaculares, con grandes avenidas, todo arborizado. Mm. Pero arquitecto, como aquí, no existe.
No existe.
No.
Bueno, y en ese sentido, profesor, ¿cuál ha sido, desde su perspectiva, el rol del arte? Es como previo a la dictadura, durante la dictadura y en este momento actual.
Mira, con esta vida doble que he llevado, como decía tú al comienzo, entre la teoría y la praxis,
sí,
del arte, que hay algunos catálogos, ¿no es cierto?, de mi escultura.
Sí.
Y aquí tenemos este famoso libro, Chile Arte Actual, la edición a color revisada.
¡Ay, qué bonita!
Está complicado explicarlo, en realidad.
Sí.
Yo diría que yo tenía un profesor de historia del arte, que era un cura dominico, dominico, el padre Cuparedo, que fue el fundador de Estética de la Católica, decano de educación, que me dijo, semi croata y semi chileno, mire, señor Galás.
Ya.
Usted va a partir de ahora a ser un investigador de arte chileno. Y, pero, porque no hay investigador de arte chileno en ninguna parte de Chile.
Ya.
El último fue Romera, me dijo que Romera español lo hizo maravilloso y todo, pero no hay del arte actual, no existe. Bueno, empecé en el año 69, empecé pacientemente a sacar fotos, exposiciones, fotos de toda la colección permanente del Museo de Bellas Artes, colecciones particulares, exposiciones, así fue pasando el tiempo. Se me sumó entonces también a este esfuerzo el profesor Milan Ivelich Kusanovic, croata. Obsesivo por el trabajo,
¿ya?
Obsesivo por el rigor.
Ajá.
Bueno, cosa que me cayó de maravilla.
Estupendo.
¿Eh? Estupendo. Y ya en el año 72, cuando él vuelve a Lovaina,
ajá,
Bélgica,
sí,
con su magíster y maestría, comenzamos a trabajar juntos. Y seguimos sacando fotografías, y seguimos hablando con los artistas, y un archivo de la palabra gigantesco. Y ahí entonces tengo un archivo, ¿no es cierto?, histórico, hasta hoy día, porque en estos últimos 6 años tengo que... ocho años.
¿Ya?
Tengo un fotógrafo contratado
okay. Para
grandes posiciones y que saca la foto en digital y el disco. ¿No? Los otros 80.000 son diapositivos, digamos.
Ah.
80.000, 85.000 diapos de arte chileno solamente, desde la colonia hasta hoy. Entonces, hasta hoy, hasta 7 años atrás, después viene con el disco.
Claro.
¿No? Bueno. Así es que el archivo, ¿no es cierto?, tanto biblioteca como visual, es realmente gigantesco.
Uh-huh.
¿No? Y bueno, eso fue un camino. Y el otro camino, que tú me hablabas, es la escultura.
Es la escultura.
Ahí comenzamos en la escultura, ¿no es cierto? Están los catálogos de la escultura en madera aquí, las primeras esculturas, ¿no es cierto? Ahí están las últimas. Fue un trabajo taller intenso, ¿no es cierto? Con mis dos maestros, uno que es Eugenio Calderón y Carlos Morales, ¿no es cierto? Fueron dos compañeros, ¿no es cierto?, maravillosos que me ayudaron, ¿no?, de manera gigantesca, ¿no?, en la factura, ¿no?, de mis esculturas, que son nada de fáciles.
Uh-huh.
Nada de fáciles. Porque no hay ninguna escultura repetida, son todas distintas, ¿no es cierto? No hay mecanismo tampoco de producción, uh-huh, igual a uno al otro, son todos distintos.
Uh-huh.
Entonces,
madera,
pero
metal.
De pronto, fíjate, o la escultura me dejó a mí, o yo dejé a la escultura, pero entendí justamente por el trabajo en teoría que el arte estaba definitivamente, muy lejos de lo que estaba haciendo, muy lejos de lo que estábamos haciendo en Chile.
Ya.
Por lo tanto, entonces, bueno, voy a suspender por un tiempo, ¿no?, el lenguaje escultórico, para ver si se me ocurre algo más, un poquito más creativo, ¿no?
Ok.
Siendo esto creativo, porque esta cosa fue un salto impactante a partir, ¿no es cierto?,
cuántica.
De cuántica parte, y valórica, el punto de vista, ¿no?, cuando ya llega el arte conceptual, la performance, la fotografía, etcétera, etcétera. No, bueno, casi todo el arte aquí. Y entonces decidí cortar con el término escultura, porque me pareció demasiado silencio, demasiado introspección, demasiado ego.
Ah.
O sea, el arte hoy día, por otro lado, ¿no es cierto?
Sí.
Lo estamos comprobando con nuestros grandes artistas hoy día, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, como Alfredo Jarr, como Pablo Rivera,
ajá,
como, ¿no es cierto?, como, ¿cómo se llama?, Magdalena Atria, y los 100 más que te puedo cantar por micrófono, ¿no?
De más, sí.
Entonces ellos están en otra cosa. Ya prácticamente nosotros la escultura, en los términos que lo conocíamos, no existe. El cuadro para ser pintor, ¿no es cierto?, el pintor para pintar tiene que realmente realizar una verdadera revolución al interior de la obra.
Ah, y eso implica también una revolución al interior de sí mismo, ¿no?
Pero primero la revolución al interior de sí mismo y después entonces el producto artístico.
Perfecto.
Que viene completamente, que te deja con la boca abierta y me dice, ¿y esto qué es lo que es?
¿Qué es?
Yo siendo, ¿no es cierto?, y con los años de baile que tengo,
ajá,
una parte importante, ¿no es cierto?, lo que yo veo hoy día, ¿no es cierto?, en producciones actuales, ¿y esto qué es lo que es?
¿Qué es esto?
¿Por dónde lo tomamos, maestro Ivelich?
Ay.
¿Qué hacemos con esto para analizarlo? Pues claro, todos los cánones anteriores de la teoría y la crítica, ¿no
ya
es cierto?,
se quedan
no, eso no existe, es imposible aplicarlo en el arte actual.
Es como otro mapa.
Otro mapa.
Ah.
Sí.
Bien.
Sí, sí.
Uh-huh. Y quería preguntarle, ¿cómo se vive usted el quiebre con la dictadura?
Importante asunto eso, ¿ya? Largo. Yo fui exonerado a la Universidad de Chile, lamentablemente. Había ganado un concurso público el año 67.
Ajá.
En la universidad. Tenía compañeros Juan Eguenagua, Lucho Mandiola. Lucho Mandiola, amigo hasta el día de hoy, Juan Eguenagua, quien pueda descanse.
Ajá.
Y así tantos otros, ¿no?
Sí.
Y bueno, el 74, fuera.
Fuera.
El punto está, ¿no es cierto?, en que en ese momento van al exilio una parte importante, ¿no?, de los grandes maestros del arte chileno.
Sí.
Entre ellos mi gran amigo y maestro hasta mis últimos días, ¿no es cierto? Ahí tuvimos su entierro. Y no quiero hablar más de ahora, sino van a llorar. Se fue Alexis Palme, Gracia Barrios, Nemesio, en parte Roser Bru, ¿no es cierto? Patricio Israel, Guillermo Núñez, y así seguimos, ¿no es cierto? Entonces viene ahí una cuestión interesantísima, que es un cambio obligado generacional.
Generacional, y un tremendo duelo.
Entonces
también.
Ahí aparece otra generación, ¿no es cierto? Que podríamos decir, encabezada, nadie se va a enojar. ¿Dónde están Eugenio Tinsborn, Gonzalo Díaz, ¿no? Juan Domingo Dávila, ajá, Gonzalo Cienfuegos, ¿no es cierto?
Sí.
Carlos Lepe, y bueno, y tantos.
Y tantos otros.
Entonces, otra generación, ¿no? Y todo esto, ¿no es cierto?, desde una nueva manera de entender la teoría del arte. ¿No? Y quien comienza con esa nueva lectura es mi amiga, ¿no es cierto?, Nelly Richard, que es la creadora, ¿no? Ella es la creadora, la fundadora, ¿no?, de Escena de Avanzada, que comienza en el año 77, ¿no es cierto?, hasta el año 83-84.
Usted hablaba sobre la partida de tantos amigos, artistas que se fueron al exilio. Cuénteme un poquito más.
Sí. Algunas veces, ¿no es cierto?, varias veces fue a Europa.
Sí.
Estuve con varios de ellos en el exilio. Claro, yo iba de visita y ellos estaban en el exilio.
Sí.
Trabajando como loco, mi compadre. En la Católica, afortunadamente, no pasó lo que pasó en la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, que hubo, si mal no recuerdo, 11 rectores en 19 años, en 18 años.
Ajá.
Sí, 11 rectores, 12 rectores. Nosotros tuvimos un solo rector, el rector Suet. No hubo en la Católica un mayor desastre, ¿no?, que la eliminación de ese grupo.
Esa desarticulación.
¿No? Desarticulación, ¿no?, que era el CEA, ¿no?, que era el Instituto de Cine, digámoslo así, ¿no?, y de desarrollo audiovisual. Y obviamente también bastante tocada la Escuela de Sociología. Pero aparte de eso, ¿no?, que fue grave, no hubo mayor desastre a nivel de exoneraciones masivas, como fue en la Chile. ¿No? La Chile fue una universidad, yo diría, prácticamente devastada por la dictadura. No, sí. ¿No? Y le costó mucho, ¿no es cierto?, recuperar, ¿no?, su situación espectacular que ocupa hoy día en el país, ¿no?
Sí.
Bueno, hay muchas anécdotas respecto de por ejemplo, ¿no es cierto?, con Alberto Pérez, ¿no es cierto?, Bruñol y yo, y algunos otros profesores, ¿no es cierto?, se organizó lo que podríamos llamar una universidad de Bellas Artes paralela.
Ya.
Entonces nosotros hacíamos clases en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, tuve Chile Francesa de Cultura, ¿no?, que fue un gran aliado a todos nosotros, ¿no es cierto? Que un homenaje para.
Sí.
¿No? Encabezado por nuestro gran amigo embajador de ¿cómo se llama?, cultural, Roland Husson, que es un hombre mítico, ¿no?, ajá, entre los artistas de mi época, ¿no? Así que eso, ¿no?, la universidad paralela a la Universidad de Chile. A nosotros no nos dejaban entrar al campo de la Universidad de Chile.
Ya.
Nos tenían vetada la entrada. Alberto Pérez, Bruñol y yo no podíamos. No,
¿no podían
no,
entrar?
No podíamos entrar, ¿no? Imposible. La guardia nos tenía totalmente identificado, así que afuera no.
Afuera.
Sí. Pero sucede, a propósito de esto, una cuestión interesante, que con Gonzalo Cienfuegos, ¿no?, en el año 85,
ajá,
se le ocurre a él, y yo lo sigo en forma inmediata, mira, me dice, yo creo que hay que reformular la escuela de arte, ¿no es cierto?, darle una nueva pujanza a la docencia, ¿no? Yo creo que hay una nueva pujanza, ¿no es cierto?, en la teoría, le digo yo, en la praxis artística, los talleres. ¿Y qué se te ocurre, Gonzalo? Mira, se me ocurre traer gente afuera, de Ecuador, de Argentina. No. Nuestro exiliado. Nuestro artista exiliado.
Bellísimo.
Artista exiliado. ¿Tú estás viviendo dónde? ¿En las nubes? Hagamos la pregunta en la rectoría de la Católica. Pero hasta ahora sí que está con fiebre, le digo yo. Ahora sí que está con fiebre. No, me dijo, hagamos un intento. Y estaba vicerrector en ese momento, o asesor de la historia académica.
No importa. Vendrá, vendrá, vendrá.
Muy amigo.
Vendrá.
El gran personaje. Le planteamos la cuestión. Se pone un poco pálido.
Ya.
Nos dice cosas que no podemos repetir en radio.
Ya.
Volvemos a hablar con, ¿cómo se llama? Volvemos al ataque con Gonzalo.
Ajá.
Y después de una hora y media del tira y afloja y fundamentos nuestros y toda la cuestión y que era el bien para la universidad y todo, bla, 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 bla. Muy bien, señores. Vamos a traer a esta gente.
Ya.
Pero al primer problema político que haya, salen todos volando de la Universidad Católica. Muy bien. Llamo a José Balme esa misma noche y le explico, Pepe, estás contratado por la Universidad Católica, así es que quiero saber si a ti te interesa. Silencio total al otro
lado.
Silencio. ¿No? Y me llega una sartalada de improperio al otro lado, impactante. ¿Cómo se te va a ocurrir molestarme hasta ahora? Fíjate que son las 9 de la noche, estoy a punto de comer. ¿Cómo se te ocurre que yo estoy en el exilio? Tengo la L en el pasaporte y tú me estás hablando de que yo estoy contratado de la Católica. Entonces que está bueno. Y pertenezco al partido. Pepe, es real, es verdad. No puede ser. No puede ser. Sí, no puede ser. Pepe, es verdad.
Es verdad.
Pero qué cosa más. Entonces Pepe me llama al día siguiente. No se podía convencer.
No estaba
convencido que era verdad.
Sí, pero algo
llegó
le
acá a Santiago, ¿no es cierto?, con la Gracia y con la Concepción, 8 o 9 meses después. Ajá. Y en el siguiente entró a trabajar como profesor titular, porque él trabajaba en la Sorbonne,
ajá,
a la Universidad Católica, con la Gracia. Tuvimos, ¿no es cierto?, entre tanto, ¿no es cierto?, cursos semestrales de Pancho Brugnoli. Alberto Pérez, quien entró profesor definitivo de teoría.
Qué
entonces
buenísimo.
Armó una escuela completamente nueva.
Oh.
Entonces la generación que le tocó a Brugnoli, a Pérez, Alberto, a La Gracia, que tuvo un tiempo, Balme y una serie de otros artistas invitados, cuando estaba Cub también. Bueno, esa generación de la Escuela de Arte hasta el día de hoy no se olvidó nunca más, ¿no es cierto?, su gran maestro que tuvo en la Escuela de Arte.
Perfecto.
Y entonces, fíjate tú, mira las cosas de la vida, Balme seguía sin poder entrar a la Chile.
Y entrar a la Católica.
No podía entrar al edificio.
No podía entrar
a la Chile. Yo te diría que no, yo no me acuerdo la fecha precisa, pero como en 94, 96, ¿no?, la rectoría de la Católica nombra profesor honoris causa al profesor Balmes.
Ya.
Y el día de la entrega, ¿no es cierto?, de ese título universitario,
ajá,
honorífico,
sí,
está el cardenal,
ya,
cardenal,
ajá,
rector, profesores y no sé cuántos cientos de alumnos aplaudiendo este asunto. Y Balme le corría la lágrima porque
por
no podía creer que en la Católica le estuviera dando a él, miembro del partido. Te fijas tú, profesor honoris causa.
Profesor,
fue todo un
causa.
Evento, o sea, toda una
sin
maravilla.
Duda,
después
maravilla.
Para despedirlo, cuando él dijo, hasta aquí no más llego, ya no puedo hacer más clases, estoy cansado. La Casa Central se preocupó y la escuela se preocupó de hacer una exposición gigantesca de despedida.
Ay, qué,
¿no es cierto?,
lindo.
Al maestro José Balme.
Al maestro
que el padre
José Balme, sí.
¿Me entiendes todo lo que pasó?
Sí.
Fantástico.
Precioso, un bello reconocimiento.
No, no, un bello, no, no, no.
Pero tremendo.
Entonces, estoy tratando de acordar a mi amigo. Que... Bueno.
Sí.
Entonces, eso, oye, eso.
Sí. Entonces ahí es como se reorganizaba
y
se reestructuraba todo.
Claro, ¿no? Y ya comienza, ¿no es cierto?, el nuevo arte, ¿no?, el arte conceptual, ¿no es cierto?, las grandes discusiones en la escuela, ¿no?, las visitas, ¿no es cierto?, de Nel y otros teóricos a la universidad, estoy hablando del año 80, 81, 82, 83, ¿no es cierto?, las grandes discusiones en la Galería Sur, ¿no? Las grandes discusiones, modernidad, posmodernidad, ¿no? En el Centro Cultural Francés. Entonces, los 80, fíjate, fueron 10 años de una actividad cultural gigantesca. Y unas discusiones gigantescas.
Tremendas, sí, sí.
Gigantescas, realmente. Grandes discusiones, muy duras. Muy dura. No el vistamiento político, no, cuidado. Del punto de vista estético, teórico.
Bueno, y ahí,
¿cuál era el camino en ese momento del arte?
Y ahí está como los roles de los artistas y de los
movimientos. Exacto, la sociedad, artipolítica.
Sí. Profesor, y en ese sentido, ¿cómo se ensambla en todo este recorrido la belleza?
La belleza, la reflexión, la belleza del pensamiento, la belleza, la creatividad, ¿cuál belleza?
Todas las bellezas.
Todas las bellezas.
En una.
No, yo creo, ¿no es cierto?
Porque es bello, yo siento que lo que usted comparte es bello.
Sí, no, claro, lo que pasa es que pertenecemos a un ámbito donde, curiosamente, el artista, ¿no es cierto?, en su afán de expresión, y esto le cae a la poesía, al teatro,
al
arte visual, a la música, ¿no es cierto?, también incluso a la arquitectura, al diseño.
Y a las vidas.
Un mundo, claro, un mundo tan particular, ¿no?, tan relacionado con ese bien pensar, con ese bien vivir, ¿no?, con esas melancolías, también con esas tremenda angustia, ¿no es cierto?,
tremenda,
para el artista, porque queda en blanco de repente y no sabe qué hacer y cómo seguir, ¿no? En el encierro del taller o en la discusión con los otros artistas, otros teóricos, con sus amigos. Entonces, es toda una vida, yo diría, tan rara, ¿no?, dedicada a la creación artística. Es muy raro.
Es muy raro.
Es muy raro.
Y en ese sentido, la enseñanza y la docencia, profesor.
Ah, ya, es un buen punto, estimada amiga. Estoy absolutamente relacionado con mis discípulos, alumnos. Una de las cosas que más quiero en la vida son mis alumnos. Obviamente, los niños, la familia, está todo claro.
Sí,
pero después de eso
es otro amor.
Después de eso vienen mis alumnos. Y el punto está en que la pelea permanente con los alumnos, ¿cierto? Es que las mismas cosas de siempre. Que estudien, que se concentren, ¿no es cierto? Que aprovechen los fines de semana.
Que trabajen en grupo.
Que trabajen en grupo. Que el carretín disminuyamos un poquitito. ¿No? La lectura, la discusión y sobre todo, ¿no?, la participación activa en clase, que es clave, ¿no? La discusión entre los alumnos en clase y la discusión de los alumnos con el profesor, a quien hay que dispararle como disparan al pianista, ¿no es cierto? Es clave.
Es clave.
O sea, la única manera de enseñar, la única manera de aprender es la discusión, la conversación, el cambio de opiniones permanente en la sala de clase.
Perfecto.
¿No? En la sala de clase.
Sí.
¿No? Es decir, ¿no?, el curso presencial.
El curso, ¿no?, presencial.
Para aprender a hablar, a discutir, a estar con los otros, a hacer grupo, ¿no?, de trabajo. No creas que es fácil.
Es mucho trabajo. Es mucho trabajo.
Hay grandes profesores de teoría hoy día en Chile. Uh-huh. Ha ido creciendo el número, ¿no es cierto?, respecto a 10, 15, 20 años atrás, donde no habían. Hoy hay. ¿No? Basta ver, ¿no es cierto?, la capacidad, la cantidad, ¿no?, de profesores de teoría en la Universidad de Chile, por ejemplo. ¿No? Toda la gente que sale en el magíster y el doctorado, tanto de la Católica, que estudian en la Chile, como en la gente de la Chile.
Sí.
O el propio magíster, ¿no es cierto?, de la Católica. Entonces, hay toda una nueva generación, una nueva sabia joven, ¿no?, que es muy estudiosa, curioso, esa gente es muy estudiosa. Ajá. Hay algunos obsesivos u obsesivas, ¿no es cierto?, por el trabajo.
Sí.
No, las mujeres, cuidado.
Sí.
Vamos arrancando, ¿no? La mujer chilena es muy trabajadora.
¿No? Trabajadora, sí.
¿No? No.
Sí.
Yo lo veo, nosotros, en los trabajos de arte.
Ajá.
Lo veo en las publicaciones.
Sí.
Lo veo en las clases.
Ajá.
Las mujeres son de temer. Son muy responsables, ¿no? En realidad, son muy responsables. Vaya un homenaje para
ellas. Estupendo, gracias.
digamos, ¿no? Yo vivo rodeado de jóvenes.
Exactamente.
Entonces, la distorsión que tengo cuando salgo,
ajá,
encuentro el mundo un poquito más viejo. Entonces, claro, mi vida son los jóvenes, ¿no?
Sí, y en claro, ese sentido, ¿qué significa para usted? ¿Qué significa el retiro para usted?
El retiro significa para mí un desastre.
Un desastre.
Un desastre.
Porque es
¿por
como...
qué el desastre? Porque claro, todos dicen, no, te vas a viajar, va, no sé, a descansar, a pasear con los niños.
Nada.
Entonces, tengo que ver qué voy a hacer. Yo creo que...
Porque es como...
Con si la mi... señora, ¿no es cierto? Saldremos.
Porque si miramos este recorrido, usted de niño, los profesores sacándolo de la escuela a las 7:30 de la tarde.
Claro,
trabajando, claro, y después trabajando toda la vida, divirtiéndose en grupo, debatiendo, claro, enseñando, con sus grandes amigos artistas, viviendo la pérdida, que lo que implica como el exilio de alguno, después el retorno de alguno, la pérdida de otro. Y es como, en este instante usted dice, me queda poco tiempo para salir.
No, claro, como te decía recién,
un desastre.
Estoy en la primera línea.
Y está en la primera línea.
Está alguien esperando, el señor puede pasar ya definitivamente a su cama definitiva y listo, y se acabó.
Y ahí aparece
el
tiempo.
¿Qué pasó, profesor Gala? Convirtió en polvo talco.
¿En polvo talco?
En polvo talco. Entonces es bastante terrible.
Terrible, claro. Y ahí es como el tiempo, entre el tiempo y la finitud, profesor.
Es así, ese es uno de los temas del arte.
Uno de los temas del arte.
El concepto de finitud, ¿no es cierto? Uno de los temas del arte, ¿no? En Monet, en Renoir, en Mata, en Balme, ¿no?
Ajá.
Claro. ¿Cuál es el sentido de la existencia?
Sí.
¿Para qué y por qué estuvimos,
sí,
o estamos?
Ajá.
¿Dónde estamos?
Sí.
Eso.
Sí.
La angustia de la muerte, ¿no? Hay un libro, ¿no? De maravilloso, que no hay otro igual a ese, que es un libro de Enrique Lin, que en paz descanse.
Sí.
¿No? Que se llama Diario de Muerte. Entonces, el Diario de Muerte, me puedo equivocar, hay, no sé, 48 o algo así, poemas muy cortos, precisos, pero cuya intensidad, ¿no? Cuya intensidad dramática, cuya intensidad metafórica, simbólica, ¿no? Gira en torno a cómo ve desde la escritura su propia muerte.
Mm.
Entonces, una cuestión espectacular.
Sí.
Pero, bueno, es ahí una obra maestra, digamos.
Una obra maestra,
¿cómo
sí.
Estaba preguntando por una maestra? Es ahí una obra maestra.
Ajá, sí.
¿No? Diario de Muerte, Enrique Lin.
Sí. ¿Y cómo percibe la vivencia de este desastre?
¿Tú te refieres al desastre de la muerte?
Al desastre de la retirada.
Al desastre de la retirada. Lo que sucede es que cuesta mucho ya no ir al campo Oriente o a la Radio Universidad de Chile o al campo, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile.
Ajá.
O ya tener la energía para juntarse con los compadres a tomarse un guariznaque, como digo yo, para un bar, ¿no es cierto?, con mis amigos teóricos, ¿no?, que son una maravilla. Pero obviamente, lamentablemente, son como 20, 25 años y 30 años más jóvenes que yo. O sea, por lo tanto, estoy complicadísimo. Eso, ¿no? Cuesta mucho.
Cuesta mucho. ¿Y la muerte, profesor?
Y ese es un tema del cual no quisiera hablar yo en radio, porque es un tema que me persigue todo el día.
Todo el día.
Todo el día.
Okay.
Vivo angustiado, ¿no es cierto? En parte por eso que intento trabajar bastante, o lo que pueda trabajar,
ajá,
para poder olvidar, ¿no es cierto? Y alienarme,
ajá,
lo más posible en el trabajo,
ajá,
para... Estoy bastante aterrado en realidad.
Está aterrado en realidad. Muy aterrado, sí, muy bien.
Claro, es raro, ¿ah? Porque hay mucha gente, no, a mí la muerte, pero ni un problema, si uno pasa. No les creo nada.
Yo tampoco.
No, yo no les creo absolutamente nada. Tú te rompes, pero ¿para qué? Si uno deja de hacer un paso rápido. Pero yo, no les creo, yo estoy aterrado. Y
aterrado.
Lo digo en público, lo digo en la radio, lo digo en todas partes.
En todas partes.
Absolutamente
aterrado.
Porque soy agnóstico positivo, ¿no es cierto? Sigo preguntándome por este orden tan extraño del universo.
Ajá.
Por este milagro, ¿no es cierto?, de estar vivo, que no sé todavía... Mira la cosa rara. No sé significa para qué, por qué, y por qué, ¿no? Estos millones y millones de años de evolución,
sí,
desde un vermen a nosotros.
Ajá.
No sé cómo anda esa arquitectura, esa ingeniería que hay detrás, ¿no? Me sigue obviamente, ¿no?, preocupando. Y al parecer tiene o debería haber un orden, o debería haber, como dicen los masones, un arquitecto.
Okay.
¿No? Alguien organizó todo esto. El para qué, no sé.
Vale.
Claro. Yo creo que hay ahí un personaje un poquito gótico. Vean ustedes la maravilla que he creado. Miren,
qué belleza.
Investiguen.
Investiguen, sí. Sí.
Sigan las huellas de la creación.
Exactamente. ¿Y usted tiene hijos, profesor?
Sí, tengo mellizos, una mujer, Carolina, a quien la saludo, y Gaspar, astrónomo, que lo saludo también.
Ajá.
Ambos son muy trabajadores, en realidad, y no es que sea el papá. Somos todos tan trabajadores que nos vemos poco.
Ya.
Pues mi hija en realidad trabaja como enferma en la cabeza. Trabaja en los hospitales con los niños que se están muriendo.
Oh.
Trabaja en los
colegios vulnerables. O sea, con la muerte.
Sí, no, claro, permanentemente.
Permanentemente.
Permanentemente. Entonces tiene un padre que está aterrado y ella trabaja todos los días.
Todos los días.
Y la persona está a las 3 porque tiene un niño que se está muriendo, el otro día se está muriendo. Iba al cementerio cada rato.
¿Qué?
Tenía cáncer. Y él es astrónomo, como te decía recién.
O sea, los dos, de alguna manera, los dos hijos trabajan con el misterio.
Con el misterio, tú tienes todo lo, con el misterio, sí, claro.
Sí.
Y de pronto, obviamente, mi hijo me explica, no sé, aquí está no sé cuántito, aquí está no sé cuánta riera, atrás en la costa, aquí está esto, está lo otro, ¿ves? ¿Tú lo ves claramente? Sí, lo veo claramente. Entonces está a 24 años, 40 años, 25 millones de años, entonces son cifras que no...
Que son siderales, que son imposibles,
claro,
como de aprender.
Claro, claro. Y resulta que esas luces todavía vienen viajando y la estrella a lo mejor desapareció. Claro,
exactamente.
Sí. Y viene la pura luz nomás.
La pura luz.
Nada más.
Sí.
Y la otra cuestión, oye, a propósito, ¿no es cierto?, nuevamente voy a ver sobre los exilios, nuevamente voy a volver sobre la gente que llega, ¿no es cierto?
Ajá.
Los migrantes.
Sí.
¿No? Recordar al Winnipeg.
Al Winnipeg.
Que llegó el 5 de septiembre de 1939,
ajá,
a Valparaíso, siendo recibido por el ministro de Salud, Pedro Aguirre Cerda, ¿no?, el ministro Salvador Allende Gossens, quien se hace cargo, ¿no es cierto?, de recibir.
Sí.
¿No? A estos mil personas, tantos refugiados, en su mayor parte catalanes, o la mayor parte republicanos, ¿no?, donde venían profesores, filósofos, historiadores, constructores, especialistas. Y en ese grupo vienen dos personas claves para mi vida, que son, uno, José Ricardo Morales, que murió hace muy poco, a los 100 años,
uh-huh,
mi gran amigo y padre putativo, José Balmes Parramón, ¿no?, que llegó aquí a los, no sé, traía, venía 12 años, Roser, que llegó a los 16 años, y varias personas más, historiadores, que en este momento se me olvidó también el nombre, realmente tengo que hacer una lista de nombres.
Ajá.
Entonces la pregunta que nos hacemos, bueno, entre ellos, ¿no es cierto?, Romera, el gran crítico de arte del Mercurio, que estuvo, no sé, 30 y tantos años como crítico, y es el primero, ¿no es cierto?, de afuera, tiene que llegar obviamente, este catalán, diciendo, sí, en Chile hay arte, así que... Entonces, él descubre que en Chile hay arte, hace el primer libro de historia del arte de chileno,
¿no?,
que sale, obviamente, a la venta, creo, el año 46.
Oh.
La pintura chilena se llama el libro.
Mm.
Empezó por zigzag, si mal no me equivoco. Entonces, tenía que venir, ¿no es cierto? Entonces, por eso te digo, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado en la cultura chilena si no llega el Winnipeg? No habríamos tenido el Premio Nacional Balme, no habríamos tenido el Premio Nacional Roser Bru, no habríamos tenido el gran maestro dramaturgo, químico, literato José Ricardo Morales, no habríamos tenido al gran historiador que trabajó con Encina, que se llama Castedo,
ajá,
por su tema,
¿no? Ay, qué bueno.
Leopoldo Castedo, que ha sido un tremendo historiador, todo en paz descansen, ¿no? Por eso te digo, ¿qué habría sido?
¿Qué
Entonces, por
habría
eso
sido?
que es interesante preguntarse, ¿no?, por los migrantes, ¿no es cierto? ¿De qué
Sí.
manera? Bueno, algunos
Sí.
hablan de inmigración abierta, otros hablan de inmigración controlada, otros hablan de migraciones totalmente especializadas,
Sí.
matemáticos.
Bueno,
Matemáticos.
por ahí es como los que llegan y los que se van, y los que quedan aunque ya no estén,
Así
o
es.
las luces que brillan aunque las estrellas ya no estén
Exactamente,
apagadas.
sí, exactamente, sí.
¿Cierto?
Sí,
Bueno, yo creo que es como quizás los retiros, queda como la luminosidad que va iluminando el presente en este tiempo, ¿verdad? De aunque la estrella ya no esté. Quiero agradecerle, profesor, por habernos dado esta entrevista. Infinitas, infinitas gracias.
yo doy las gracias, ¿no es cierto?, a la Universidad de Chile,
Ajá.
hasta el día de hoy. Doy las gracias a la Universidad Católica, doy las gracias a la Radio Universidad de Chile,
Ajá.
doy las gracias a mis alumnos, a los papás, a los niños, a todos, ¿no es cierto?, por estar vivos y conversando, ¿no es cierto?, a qué hora son en este momento, las 3 de la tarde, de arte.
Muy bien. Muchas
Así que un
gracias,
privilegio,
profesor.
muchas gracias.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.